COPE Toledo. COPE Talavera.
Modern Cars Vehículos y AMD Second Drive unen sus fuerzas en Toledo para ofrecer la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos, con todas las marcas y modelos del mercado. Más de 100 vehículos en stock físico y de 800 en catálogo, para que no te quedes sin el vehículo que buscas. Infórmate en Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sí, ahora aquí en Mediodía COPE, tiempo para el espejo de la Iglesia en Toledo. Muy buenas tardes, en este primer viernes de mes, 6 de noviembre, fiesta de los mártires en España durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado. Tenemos 25 minutos por delante para contarte toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis de Toledo. Nuestro agradecimiento al técnico, a Fran Simón. Saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí, en Toledo, en la COPE, en COPE Toledo, en COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y en las redes sociales. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Este es el lema con el que este año celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una llamada a colaborar y contribuir con nuestra oración, nuestro tiempo y el apoyo económico a nuestra Iglesia. La Archidiócesis de Toledo presentaba esta mañana el balance económico del año 2019. Esto es lo que vamos a reflejar hoy en este tiempo del espejo de COPE. Lo vamos a hacer con el ecónomo diocesano, con don Anastasio Gómez Hidalgo. También tendremos tiempo para ese bloque de noticias. Bueno, esto es lo que te proponemos y que comenzamos ya a desarrollar.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Don Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo diocesano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una vez más, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Encantado de atenderos, por supuesto.
Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema con el que se nos presenta esta jornada, somos lo que tú nos ayudas a ser. Muy, muy directo este lema.
Sí, porque, bueno, como todos los lemas, se prestan a múltiples interpretaciones, pero en el Día de la Iglesia Diocesana, donde recurrimos a todas las personas de bien, fundamentalmente a los católicos, pero también a los que reconocen en la Iglesia una labor de ayuda a los demás, pues les decimos que en los temas de la sociedad, en los temas en los que la Iglesia está presente, se es lo que la gente nos ayuda a ser. O sea, la Iglesia en sí es el pueblo entero.
El señor arzobispo en su escrito de esta semana pues lo dedica a hablar de esta jornada, de este Día de la Iglesia Diocesana, y nos anima a colaborar y contribuir, no solo con el dinero, también con la oración, con nuestro tiempo, con el apoyo económico.
Sí, porque el tiempo ahorra mucho dinero. Entonces, la labor que está pidiendo nuestro arzobispo de dar nuestro tiempo, pues hace que la Iglesia pueda llegar a tantos sitios a través de sus voluntarios, por ejemplo. Y también es una forma de colaborar, que se complementa muy bien, lógicamente, con las ayudas económicas, que son necesarias o, yo diría, imprescindibles. Entonces, bueno, en su escrito vuelve a hacer mención al lema, somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Yo creo que el concepto familia que aparece en este Día de la Iglesia Diocesana cobra mucho sentido hoy en día.
En esta jornada, este mismo viernes, presentabais en rueda de prensa, digamos, el balance del año 2019. ¿Qué nos puedes decir de ese balance de ese año?
Bueno, hemos presentado un año 2019 equilibrado. A mí esta palabra me gusta utilizarla mucho porque es muy difícil llegar a ella. En economía, decir que tenemos una necesidad de financiación de algo más de 260.000 euros en un montante total de 42 millones, pues bueno, podemos decir que es un balance muy equilibrado, muy equilibrado. Es decir, están los ingresos muy ajustados a los gastos.
Perdona, Anastasio, quiero matizar una cosa. Estamos hablando del balance de arzobispado, parroquias, catedral, seminario y Cáritas. Es decir, sí, que a lo mejor nos parece 42 millones mucho, pero estamos hablando de un grupo de instituciones muy grandes en nuestra archidiócesis.
Pero bueno, la realidad de los números cuando se suman es esa. Es decir,
sí,
puede el mucho y el poco en economía, yo siempre digo que es un concepto indeterminado, ¿no? Entonces, cuando uno va a las cifras reales y uno va a los proyectos que por ejemplo, están dentro de las parroquias o a los proyectos que están dentro del propio arzobispado, lo que significa nuestra catedral con el turismo, que es lo que realmente pesa, un seminario vivo y sobre todo la unión de los números de Cáritas Diocesana para hacer estas cuentas donde el montante que se ingresa y el montante que se gasta, bueno, pues no es pequeño, lógicamente. Entonces, aquí vemos una realidad de iglesia donde faltan los números de partes asistenciales tan importantes como colegios o residencias de ancianos, ¿no? Que vamos a decir no están incluidos en este perímetro porque se dan en cada fundación, al ser fundaciones autónomas, en cada lugar donde éstas desarrollan su labor.
¿Y de dónde vienen estos recursos?
Bueno, los recursos son aportaciones voluntarias de fieles. Colectas es una parte muy importante. Tenemos otros ingresos de fieles que sobre todo, bueno, pues es esa amalgama que no son colectas, pero que sí son suscripciones. Por cierto, muy importantes las suscripciones. Que sí son donativos para obras que no están dentro, vamos a decir, de las colectas, que suponen un montante muy importante. Es decir, cuando los fieles tienen una obra en su templo. Después está la famosa X, que es la asignación tributaria, lo que la diócesis recibe del fondo interdiocesano de la conferencia episcopal. Luego hay otros ingresos corrientes, ingresos de instituciones diocesanas también que, bueno, vamos a decir que constituye una tesorería interna.
Sí, sí. ¿Y este dinero que me cuentas, en qué se emplea, en qué se gasta?
Entonces, bueno, son unas cuentas donde hay que tener cierto análisis, ¿no? Luego entregas a instituciones diocesanas, fundaciones. Esas instituciones viven de entregas, vamos a decir, de la caja común. Luego está la retribución del clero, la retribución del personal seglar. Luego una parte importantísima, que es la conservación de los edificios y los gastos de funcionamiento. Tenemos muchos edificios en la diócesis. Y luego, bueno, pues unos gastos financieros y de amortización de capital, pues de los préstamos que están pagando las instituciones de la diócesis para poder afrontar esos créditos que han hecho posible, pues, que las iglesias estén arregladas, que se hayan construido, bueno, pues colegios, que en su día se hicieran obras en el seminario, en fin. Algo que, por cierto, estamos casi preparados para que en 2021... veamos la realidad de que aquellos préstamos que se suscribieron en 2008 y 2009 terminen, es decir, sean amortizados en su totalidad, con lo cual, bueno, será una alegría, entiendo, para todos, pero para el que habla de forma muy especial. Y luego unos gastos extraordinarios, pues en nuevas construcciones que se han hecho. Entonces,
nos hablas del año 2019. Quería hablarte del año 2020, este año tan complicado también económicamente que estamos viviendo.
Bueno, pues claro que hay que hablar del 2020, pero en esto podemos contar lo que ha ocurrido, y es que el 2020 para nuestra diócesis, bueno, pues como para toda la sociedad hasta febrero han sido dos meses, vamos a decir, normales en un planteamiento económico, y en marzo nosotros hemos tenido, bueno, pues un impacto fortísimo, como toda la sociedad. Algo que además me lo has preguntado tú otros años, y es que en estas cosas de la economía se ve cómo la Iglesia le afecta lo mismo que a la sociedad. Es decir, en otras cosas, bueno, pues puede ser que no. pero en los temas económicos estamos yendo o estamos caminando por la misma incertidumbre y las mismas preocupaciones que puede tener cualquiera que dirija una empresa o cualquiera que dirija o que tenga a su cargo personas, ¿no? Ante este impacto tan fuerte, nosotros lo hemos notado por una razón muy, muy básica, y es que la Iglesia no es online. La Iglesia vive de presencias. Los sacramentos son presenciales. En el confinamiento, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder seguir por los medios de comunicación, por las redes sociales, los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía, básicamente. Pero el resto de los sacramentos, bueno, incluso el hecho tan básico y tan vital para los católicos como es el hecho de comulgar, pues no lo hemos podido hacer. Entonces, de ahí, de no poder hacer algo tan, tan básico y tan importante para nosotros en la vida de fe, pues ya detrás está que se ha caído absolutamente todo lo que es el sistema, vamos a decir, de financiación. Y esto no quiere decir que mostremos una debilidad. Lo que quiere decir es que nos mostramos como somos. Es decir, mostramos a una Iglesia pues que si la gente no va, no echan el cestillo. Que también tenemos que hacer cosas para evitar que si la gente no va al templo pueda seguir colaborando. Por ejemplo, con el Bizum, que es algo que todavía está poco implantado, pero que próximamente esperamos que se vaya implantando poco a poco.
Yo quería insistir, Anastasio, perdona, porque las parroquias hemos visto reducir los ingresos por la falta de fieles, no solo en el confinamiento, sino también en estos meses.
Después,
la gente
que
ha dejado de venir a la Iglesia. Animarles en el tema de las cuotas, porque a mí personalmente, en mi parroquia, el préstamo que tenemos me lo ha salvado las cuotas que tenemos.
Claro, las cuotas, las suscripciones, es decir, las cuotas de la gente. Pero esto no es por la pandemia, ¿eh? Esto es algo que llevamos diciendo muchos años. Uh-huh. Además, en estos micrófonos lo hemos hablado muchos años. Porque es algo que da estabilidad económica a las parroquias y que además les permite hacer una programación, aunque sea pequeña, de lo que puede hacer no en largo plazo, pero sí a medio plazo, ¿no? Entonces, las suscripciones, pues cada uno lo que pueda en su parroquia, son fundamentales. Articular Bizum, articular algo que también cuesta mucho, pero cada día llevamos menos dinero efectivo en el bolsillo. Hoy es día, es prácticamente es todo tarjeta. Entonces, articular datáfonos en las iglesias. Que los cestillos lleven para poder pagar con tarjeta. Hoy en día hay mucha gente que lleva la tarjeta en el teléfono ya. Uh-huh. Entonces, esto es algo que nos tenemos que concienciar, de que no solo es el sacerdote el que debe decirlo, sino que también el fiel cristiano debe pedirlo, ¿no? O reclamarlo sanamente, ¿no? Decirle a su párroco, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no pone usted esto? Si le puedo ayudar, vamos a hacerlo. He dicho el Bizum, has dicho tú las suscripciones, cuotas, que suscribo plenamente. Pero es que luego además tenemos un portal, donamiglesia.es, que es un portal en el que tú puedes, en el que nosotros podemos, en el que cualquiera puede hacer un donativo a cualquier parroquia de España, incluido, por ejemplo, el seminario, que le hemos incluido en este rango de entidades, para que en donamiglesia.es uno pueda hacer una donación puntual, una donación periódica. Es decir, una donación de cualquier tipo y por cualquier importe. Entonces, yo creo que los instrumentos están, ahora hay que usarlos y, sobre todo, que se conozcan por parte de los fieles. Esto es clave.
Una última cuestión, porque nos pasamos ya de tiempo, no quería dejar sin tratarla, es el esfuerzo que está haciendo la Iglesia en estos momentos para tener abiertos sus monumentos. Estoy hablando de la catedral y estoy hablando de la pulsera turística, cuando hay poco turismo en la ciudad, y el esfuerzo que se está haciendo porque estos lugares estén abiertos.
Casi, casi, casi se me ponen los pelos de punta por la pregunta, porque además hemos reflexionado muchísimo en torno a lo que acabas de decir. Y mira, la catedral, abriendo todos los días, hace un esfuerzo muy importante. Muy importante.
Esfuerzo económico. Vamos a matizarlo.
Sí, esfuerzo económico, pero también es un esfuerzo conceptual para no fallar a los valores intrínsecos que están en la Iglesia. Porque, claro, si nosotros, a la hora de gestionar, digo nosotros, catedral o pulsera turística, tuviésemos encima de la mesa solamente unos parámetros económicos, seguramente el día que cerraron Madrid para el puente del Pilar, de la Virgen del Pilar, deberíamos haber cerrado hasta marzo. Uh-huh. Pero hemos hecho una reflexión, y es que tenemos a la gente que tenemos la suerte de que a nuestras instituciones turísticas se les ha incluido en la cadena de valor del último ERTE, ¿no? Esto, bueno, para los que entienden lo van a saber, y para los que no, es una razón muy sencilla. Es decir, que la catedral o una parroquia esté relacionada con el turismo, hay que demostrárselo a la autoridad laboral para que te pueda decir, de acuerdo, sigan ustedes en ERTE. Pero a la vez se está conservando el empleo porque a la gente está en ERTE, pero no de forma completa, de tal forma que abrimos de jueves a lunes. Y esto no queremos dejar de hacerlo para mantener esa llama de esperanza que creemos tiene que tener la ciudad, para que la ciudad no se cierre, aunque está habiendo muy poquitas visitas. Y como el mucho y el poco es indeterminado, bueno, pues el día del Pilar, por ejemplo, hubo 46 visitas. Digo, por decir un día que a lo mejor había algo más, el año pasado fueron algo más de 2.119, creo recordar que es el dato. Entonces, para comparar un poco, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué nosotros podemos hacer el esfuerzo? Primero, porque tenemos la capacidad de haber gestionado los ERTEs. Segundo, porque las plantillas están comprometidas. Tercero, porque en estos años anteriores no hemos hecho locuras de sueldos, ni hemos gastado, permíteme que lo diga, a lo tonto, sino que la gestión del dinero se ha hecho bien y había ahorros para poder aguantar, ojo, una temporada a lo que estábamos viviendo. Y luego hay otra cuestión, y es que nosotros también con estas medidas tenemos que demostrar que nos merecemos el régimen fiscal que el Estado español posibilita a la Iglesia. Y ahora debemos darle a la sociedad esto en forma de apertura de monumentos. Es decir, gracias a que las instituciones de Iglesia y las entidades sin ánimo de lucro que gestionan otros lugares tienen un régimen fiscal más suave, ahora debemos dárselo a la sociedad para no apagar la llama de la esperanza dentro de un casco histórico como el de Toledo o otras ciudades históricas donde hay visitas culturales a centros religiosos católicos. Con lo cual, bueno, vamos a intentarlo. Y luego también, bueno, a las plantillas que están trabajando con nosotros, psicológicamente, no dejarles en su casa, y que aquellas empresas, restaurantes, hoteles, bueno, pues también vean que no hemos echado el cierre, ¿no? Uh-huh. Y que está abierto, bueno, y mantener esa esperanza. Así nos lo han manifestado muchos empresarios del casco histórico. Y nos lo han agradecido. El hecho de saber que estamos abiertos y que los fines de semana, bueno, pues hay una oferta de 10 a 18 horas de forma ininterrumpida. Y eso da la vida que ha dado siempre, pero ahora, además de dar vida al casco, bueno, le dota de una esperanza.
Nos hemos pasado de tiempo, don Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo diocesano, en esta jornada, este día de la Iglesia Diocesana. Gracias por atendernos. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo.
Una gran familia. Gracias.
Abrimos nuestro bloque de noticias en este tiempo del espejo. Comenzamos hablando de la solemnidad de Todos los Santos que celebrábamos el pasado domingo. El arzobispo presidía la Santa Misa en la catedral. En su homilía manifestaba la alegría de celebrar esta fiesta. Indicaba tres claves. Primero respondía a la pregunta ¿por qué la Iglesia celebra la fiesta de todos los santos? Y decía que hay muchos santos que no están canonizados, pero pasaron por la vida viviendo las bienaventuranzas y haciendo el bien. Luego señalaba que los santos son los mejores hijos de la Iglesia, los que han dejado pasar la luz de Dios por sus vidas. Y por último indicaba que los santos son los intercesores seguros en el cielo, porque uno va al cielo para seguir haciendo el bien en la tierra. Pasado miércoles conmemorábamos los 38 años de la visita a Toledo del Papa San Juan Pablo II. Pues bien, en la parroquia San José Obrero se organizaba una celebración para recordar esta efeméride. Allí por la tarde estuvo el nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza. En las palabras de su homilía, el señor nuncio indicaba que se unía a la celebración para dar gracias por el pontificado de este gran Papa. Concluía señalando el amor que convirtió a Juan Pablo II en misionero incansable del amor misericordioso de Cristo. Al término de la celebración tomaba la palabra el arzobispo don Francisco. Señalaba tres claves. El Papa Juan Pablo II es el Papa de los laicos, de los jóvenes, el Papa de la Virgen María y el Papa misionero. Momento ahora para hojear para usted la publicación Padre Nuestro de esta semana. Portada para el Día de la Iglesia Diocesana, una iglesia en salida que está dando lo que tiene. Foto del arzobispo con varias familias en la fiesta por la mujer y la vida de este año. En Página Centrales tenemos toda la información y los datos económicos de la archidiócesis. Y en Página 9 tenemos la crónica de la inauguración del economato José Rivera en Toledo, que atenderá a 402 familias. Tenemos otras noticias de la archidiócesis y los contenidos habituales. Don José Carlos Bizuete, en su columna Bautizados y Enviados, escribe de la evangelización de Nueva Francia, Terranova, territorio inhóspito y con indios hostiles, además de la rivalidad entre franceses e ingleses. Esto en Página 3, donde también tenemos el escrito del arzobispo que dedica al Día de la Iglesia Diocesana. Indica que somos Iglesia 24/7 en salida, que acompaña y acoge a los mayores en las residencias, a los más pequeños en los colegios, que nos hacemos presentes en los medios de comunicación y redes sociales, que ofrece su rico patrimonio, que las parroquias son la casa de Dios en medio de nuestras casas. La Iglesia de Toledo es rica en apostolado y recuerda que somos una gran familia contigo. Concluye pidiendo colaborar con la Iglesia, con nuestro tiempo, cualidades y apoyo económico. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en nuestra Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. El próximo domingo los seminarios diocesanos celebran la fiesta del reservado, fiesta en la que se conmemora la primera vez que se reservó el Santísimo Sacramento en los sagrarios de los seminarios. Allí estará el arzobispo don Francisco Cerro presidiendo esta celebración que será íntima debido a la pandemia. Les contamos que Manos Unidas nos pide las antiguas pesetas. Este año dejan de tener valor estas monedas. Por ello han iniciado una campaña de recogida de pesetas que podemos tener en casa. Una manera más de ayudar con Manos Unidas y sus proyectos de desarrollo. Y esta tarde a las 7:30 el arzobispo preside la Santa Misa en el Santuario Diocesano de los Corazones de Jesús y María. Eucaristía en acción de gracias por la beatificación de Carlos Acutis. Hoy nos despedimos con el himno de los mártires españoles del siglo XX. Es nuestro homenaje, recuerdo y oración. Nada más, como siempre, desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más.